SER Podcast. En la cadena SER, la hora extra con Raquel García. No time to even
speak. Escribió el Premio Nacional Paco Cerdá sobre Lorca y la memoria que la memoria no es pasado, que es presente, ese que funciona mirando al ayer para proyectar mañanas, que Lorca no es solo literatura, que Lorca es memoria, símbolo de la memoria viva y amarga de un franquismo que comenzó igual que acabó, matando. A Lorca lo asesinaron, pero nunca lo borraron. Se cumplen 90 años del asesinato del poeta y van a ser muchas las actividades que reivindiquen su legado este 2026. El Centro Federico García Lorca ha iniciado este fin de semana una agenda que incluye música, exposiciones, encuentros con escritores y teatro. Nos lo cuenta Laura García Lorca, es sobrina del poeta y directora del centro.
A lo largo de los próximos meses se van a poner en marcha, entre otras muchas actividades, el segundo encuentro de músicas populares contemporáneas, dirigido por Chema Blanco, un ciclo de artes escénicas comisariado por Isabel de Naverán y un programa de mediación a cargo de Leire San Martín. Tendremos también exposiciones como la protagonizada por la cineasta Wu Zhang y proyectos de investigación como 448 Riverside Drive, que explora el archivo procedente del piso neoyorquino donde convivieron parte de la familia de los Ríos y García Lorca, y que contiene la historia de estas familias en su vida compartida en el exilio. Además, entre el 15 y el 18 de octubre se presentará en Granada Requiem por Lorca, una pieza escénica que busca honrar el recuerdo de todas aquellas personas fusiladas durante la Guerra Civil Española.
El poeta que tanto ha inspirado, el poeta silenciado al que rinde homenaje Grito, Boda y Sangre, basada en Bodas de Sangre y en otros textos, con dirección de Ángela Ibáñez. Es la primera obra que dirige una persona sorda en el Centro Dramático Nacional. Nos hemos ido hasta el teatro para hablar con ella y con Iker Aizkoitia, encargado de la dramaturgia. Una conversación sobre la memoria, la libertad y una lengua, la lengua de signos, que en los últimos años ha tenido mayor visibilidad, pero que sigue alejada de la cultura y de los escenarios. Hoy nos hemos venido hasta el Centro Dramático Nacional para hablar de Lorca, para hablar de la memoria, del deseo, de la pérdida, pero sobre todo para reivindicar una lengua, que es la lengua de signos. Ángela Ibáñez dirige Grito, Boda y Sangre, con dramaturgia de Iker Aizkoitia. Bienvenidos a La Hora Extra.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, encantada de estar aquí.
Ángela es sorda y nos acompañan sus intérpretes, que son Ana y Lidia Díaz Cardiel. Bienvenidas y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ángela, eres la primera directora sorda del Centro Dramático Nacional, que vienes con la obra Grito, Boda y Sangre. Es una obra que nace de una necesidad. Ahora hablaremos de ella, pero es muy importante que estés aquí.
Muchísimas gracias. Siento que era necesario porque es un sueño que yo tenía de pequeña y siento que se ha cumplido, porque de pequeña yo he querido ser actriz, directora sobre todo, para crear. Siempre me ha encantado crear, jugar. Yo en mi casa constantemente estaba con mis amigas del barrio, oyentes, y les decía, venga, vamos, las obligaba un poco de alguna manera, venga, vamos a hacer un espectáculo, la cama la convertíamos en barco, jugábamos a los piratas y nos imaginábamos un montón de cosas como si tuviéramos público, y entonces creo que ese sueño se ha cumplido hoy. Y es necesario, sí, como has dicho, porque es una forma de dar visibilidad a nuestra comunidad, una comunidad que ha estado siempre invisibilizada de cara a la sociedad, ignorada, en los márgenes la lengua de signos también. Entonces es un momento ideal para visibilizarnos y decir que existimos porque vivimos con vosotros.
Cualquiera que nos vea, pensará que estamos castigadas. Claro, ellos se van a ver una obra de teatro y luego en el examen lo tendrán todo súper fácil. Y nosotros aquí leyendo un libro. Para eso me voy a mi casa.
Imagino que como persona sorda tiene que ser muy frustrante que no haya teatro para sordos, que las películas y las series, a pesar de que están obligadas por ley, pues están prácticamente apenas están subtituladas, que el mundo no esté hecho para personas sordas o para personas con algún tipo de discapacidad y que tengáis que adaptaros a él cuando tenéis otras necesidades.
Realmente y honestamente, frustración no es como yo he hablado con Iker en muchas ocasiones, se llama más indefensión aprendida, como lo hemos normalizado. Las barreras existen, no se puede hacer esto. Mi madre siempre me animaba al acceso a la cultura. Por ejemplo, había una película de Disney y entonces siempre compraba el libro, el cuento, me decía que lo leyéramos y luego íbamos al cine y más o menos así entendía. Y iba al teatro con mi madre al lado y ella casualmente, es verdad que mi madre es oyente, tenía mucha suerte con ella y me iba explicando lo que iban diciendo las películas, la obra de teatro, incluso hasta el público nos decía callar, a callarse, nos mandaba a callar. Y a mí me pareció como normalizado, como que era así y ya está. Y cuando empecé a trabajar en el CDN la primera vez, pues veía que entre los compañeros comentaban, pues hemos ido a ver esta obra que era maravillosa. Y yo decía, yo quiero ir. Y ahí es cuando me empecé a dar cuenta, ahí es cuando empecé a sentir esa frustración, porque decía, ese director tan famoso, y yo me sentía ignorante, porque yo no lo conocía, sentía que no había tenido acceso a esa información. Es verdad que hablaban, comentaban sobre libros, y yo siempre me sentía fuera. Y eso, pues al final pensé, eso no puede ser, tenemos derecho al acceso todos, es una responsabilidad del Estado, debería garantizar el acceso para todas las personas, incluidas las personas sordas. Y entonces fue a partir de ahí cuando empecé a luchar. Es cierto que nací con esa lucha, pero ahí es cuando empezó.
Presentas, Ángela, la obra Grito, Boda y Sangre. No es una obra traducida, yo creo que es lo primero que hay que destacar, no es una obra traducida a la lengua de signos, sino que es una obra que está concebida en lengua de signos desde el principio. Y eso es algo que lo cambia todo.
Muchísimo. Porque una traducción significa respetar el texto de la lengua castellana y traducirlo de alguna manera literal, de una lengua a otra lengua. Y crear no es coger el texto, es transformarlo a nuestro arte y a la perspectiva desde la cultura sorda. Todas las ideas y los conceptos de la obra, pues tenemos que verlos con los recursos artísticos propios de la lengua de signos y de ahí crear. Y el público sordo cuando entre va a ver que no hay una actuación, sino que está creado para el público sordo y que siente, es mi lengua, es mi cultura y matices propios de la comunidad sordo. Por ejemplo, existe el visual vernacular, que es una parte artística propia de las personas sordas. ¿Quieres que lo explique? El visual vernacular es un arte que significa, bueno, pues que la expresión de la lengua de signos con clasificadores mezclados con imágenes visuales muy potentes, y entonces da la sensación como si tú estuvieras representándolo en el cine, como hay 3D, la configuración de las manos, con todos los elementos, al verlo nos da la sensación de que estuviéramos en el cine en esas tres dimensiones. Por ejemplo, hay otros elementos como la danza asignada. Nosotros tenemos la suerte de que la lengua de signos, la expresión corporal y la expresión facial es propia. Y entonces se mezcla con las palabras y la danza, por ejemplo. Sumisión, es el signo de sumisión, es difícil de explicarlo de forma oral, las manos como si se bajaran las orejas, entonces en la danza puedes levantar una mano hacia arriba, otra hacia abajo, entonces las personas oyentes igual no lo entienden, pero las personas sordas pueden ver esas palabras expresadas en danza, que es algo propio de la lengua de signos también, la poesía, el ritmo, que para las personas oyentes es la entonación de la poesía, nosotros lo hacemos con la configuración de las manos. ¿Cómo lo explico? Son parámetros propios de la lengua de signos, que es la gramática de la lengua de signos, y entonces depende de cómo pongas la mano, la configuración que le des a la mano, puedes expresar un signo, que un signo es una palabra. Entonces nosotros mantenemos una configuración, la misma, para una frase, y entonces así hacemos como un juego. A ver, es difícil de explicar. Por ejemplo, el mar, pues con el signo de mar y la configuración de mar, esa misma se respeta para hacer una gaviota, cómo se eleva una gaviota, y entonces de ahí se hace poesía y luego aparece el amanecer, respetando todo el rato esa configuración, esa poesía para las personas sordas. Y dentro de la obra también es, bueno, hay muchísimas más cosas.
Bueno, vosotros ya habíais trabajado juntos. Iker, tú empiezas a interesarte en la lengua de signos viéndola a ella, precisamente, ¿no? Actuando en el CDN.
Efectivamente, aquí mismo, además, en esta casa, en Cáscaras Vacías, en el 2018, la vi actuar y me impresionó mucho su interpretación. Entonces pensé que quería escribir una obra de teatro para que ella la protagonizara. Quedé con ella y nos tomamos un café y le propuse pues poder emprender juntos un viaje. Y trabajamos juntos y fue muy bonito el poder trabajar. Yo al principio, claro, me inventaba los signos, ella se reía mucho conmigo porque yo me inventaba todo el rato los signos porque no sabía asignar. Y luego, a base de seguir trabajando, yo seguí siguiendo, o sea, perseguí esta inquietud personal y artística de proponer personajes sordos en mis siguientes ficciones. Y bueno, a día de hoy sigo proponiendo personajes sordos porque de alguna manera, a raíz de la amistad con Ángela, ella siempre tenía que hacer el esfuerzo comunicativo cada vez que quedábamos leyéndome los labios, algo que es como muy, bueno, causa bastante desgaste porque tienen que ir imaginando el contexto, tienen que ir poniendo, ¿no?, qué es lo que la otra persona está pudiendo articular en su boca, en articulaciones que a veces no se ven claramente. Entonces, si quedábamos una o dos horas, ella terminaba con dolor de cabeza. Y había un punto en el que decía, no, tengo que aprender lengua de signos porque somos amigos y quiero seguir explorando este universo. Y este es el cuarto año que estudio lengua de signos. Mi nivel no es muy alto, pero por lo menos para el día a día, para trabajar, para comunicarnos, pues...
Llega entonces esa propuesta que te hace Ángela de esta obra de la que ahora vamos a hablar ahora de Lorca. Claro, Ángela te propone encargarte de esta dramaturgia y con estas premisas de concebir una obra en lengua de signos, ¿cómo te planteas montar toda la obra en base también a los textos de Lorca y teniendo en cuenta que no solamente es una obra para personas sordas, sino también para personas oyentes?
Y también para personas ciegas o con discapacidad visual. Pues lo tomé como un reto, como un desafío. Y con muchísimas ganas, porque sabía que Ángela tenía la idea de construir un equipo de personas sordas, personas oyentes signantes y personas oyentes más o menos familiarizadas con la lengua de signos o sin familiarizarse con la lengua de signos. Y me parecía un contexto y un ambiente muy rico como para seguir profundizando, aprender, compartir... y en un contexto en el que se priorizase la lengua de signos y fuese como el motor o el vehículo. A nivel del texto, pues sí, un desafío muy grande. Lo primero que hice fue pensar de qué manera, yo me preguntaba, de qué manera el mundo de Lorca atraviesa a Ángela, ¿no?, como directora y como persona sorda. Y entonces establecí una especie de vínculo, pensé, bueno, pues al final Lorca, Ángela y yo en distintos niveles compartimos una serie de cosas, que son el haber crecido sin referentes, el habernos encontrado en entornos discriminantes y luego también el haber visto la realidad un poco más desde fuera, desde los márgenes, ¿no?, por las circunstancias. Y aquello pues me animó a plantear una especie de lugar común para que el equipo pudiésemos compartirlo, ¿no? Estamos, de alguna manera, viendo la realidad desde fuera. Es una mirada que muchas veces puede ser más curiosa, puede ser también un poco más rabiosa y a veces más limpia, ¿no?, porque te permite distanciarte. Y, bueno, empecé a construir un texto. Lo primero que hice fue escribir una adaptación que era para mí, no era para Ángela. Yo necesitaba imaginarme cómo era la obra con el menor número de parlamentos orales posible, o sea, sin palabras orales. Y entonces aquello sí que me permitió romper como condicionamientos o como ideas preconcebidas o estructuras de mi mentalidad de persona oyente. E intentar imaginarme, hacer un trabajo de empatía para ver cómo se podía contar esta historia, estas situaciones, estos conflictos de manera meramente o puramente visual. Aquello me aportó muchas ideas para el siguiente proceso de trabajo, que ya fue ir componiendo el texto. Y lo que comentaba antes Ángela de haber crecido sin referentes era un tema en común que teníamos los dos, que siempre lo solíamos tratar, la injusticia que supone y las barreras que... ese tipo de indefensión aprendida cuando creces pensando que los futuros posibles no son para ti y lo normalizas y lo interiorizas, condiciona a tu desarrollo futuro. Entonces me pareció muy interesante trabajar el mundo de Lorca, pero también intentar visibilizar las realidades de las infancias y las adolescencias sordas que tienen barrera de acceso a la cultura. Es una injusticia que está súper normalizada. O sea, si en un colegio hay dos adolescentes o una que no van al teatro porque no es accesible, esto pasa, sigue pasando a día de hoy.
La hora extra.
Más de 4 horas de duración, escenas prohibidas para menores de 18 años, desnudos, sexo explícito, esculturas de penes gigantes. El Gran Teatro del Liceu acoge el estreno mundial de Balkan Erotic Epic, una de las creaciones más ambiciosas de la artista serbia Marina Abramovic, una de las grandes referentes del arte del performance. Entró en la escena artística en los años 70, convirtiendo su cuerpo en lugar de experimentación y de confrontación, reflexionando sobre el lado más vulnerable y espiritual del ser humano.
What I done? I look into the Balkan cultures. We are talking about Albania, Bulgaria,
Balkan Erotic Epic es una obra inmersiva e inclasificable que mezcla mitos ancestrales de los Balcanes, de países como Bulgaria, Albania, Rumanía, con tradiciones folclóricas y ritos relacionados con la muerte y con la lluvia. Una obra con la que el artista indaga en sus orígenes y que ha terminado por convertir en una experiencia terapéutica. El deseo y el erotismo atraviesan la obra de la escritora Sara Torres, que acaba de publicar El pensamiento erótico con Reservoir Books. Es el primer ensayo de la autora en el que cuestiona la educación emocional y sexual, siempre hetero, y que propone la dulzura y lo erótico como el modelo del futuro. Es un reportaje de Pepa Blanes.
En tiempos donde el discurso sobre el sexo y el deseo parece atrapado entre la banalización y la censura, la escritora Sara Torres se adentra en él en su primer ensayo, después de haber editado libros de poesía y dos novelas, La seducción y Lo que hay. En El pensamiento erótico, editado por Reservoir Books, propone una mirada radicalmente distinta, pensar el erotismo como una fuerza intelectual, política y estética.
El pensamiento erótico es una propuesta, no de una ideología alternativa a lo que sería la educación heterosexual, sino una propuesta de práctica de olvido de esas normas estructurales que determinan tanto lo que es pensable y lo que podemos llegar a sentir también, ¿no?
La autora parte de una pregunta incómoda, porque hemos reducido el erotismo a consumo rápido o moralismo punitivo. A través de referencias que van de Georges Bataille a Audre Lorde, la autora explora cómo el erotismo puede ser una herramienta para cuestionar jerarquías, abrir espacios de libertad y desafiar los límites impuestos por la cultura patriarcal.
Entonces, en el libro trabajo un poco un concepto que es la fantasía heterosexual, que es esa idea que hemos interiorizado de manera inconsciente, porque de niñas no elegimos las imágenes que vemos ni los discursos que escuchamos, y es una fantasía que nos cuenta que la pasión solo se tiene acceso a ella a través de una especie de combate entre opuestas, y que la construcción de la vida adulta tiene que ver con intentar llegar a un punto de conciliación con tu opuesto y, bueno, tener en el mejor de los casos un proyecto amoroso y de familia.
De hecho, comienza el ensayo reivindicando el poder que la cultura ha tenido en esa educación sexual de subordinación para la mujer. Lo hace analizando uno de los documentales de animales que ponían en televisión a la hora de la siesta.
Porque pensaba además que entendiendo lo natural iba a entender como el misterio de todo. Y cuando volví a esos documentales de los 90 que veía de pequeña con curiosidad por saber a ver qué era lo que yo veía, descubrí que la voz en off de esos documentales era la cosa más culturalmente determinada que te puedas imaginar.
El ensayo dialoga con debates contemporáneos sobre el feminismo, el consentimiento y el placer, pero evita el tono dogmático. Más bien invita a la reflexión. ¿Qué lugar ocupa el deseo en nuestra vida intelectual? ¿Podemos pensar eróticamente sin caer en la lógica del mercado? Ante eso propone la dulzura como arma política.
No renunciar a la dulzura en contextos de violencia absoluta y de normalización de todo tipo de violencias, desde luego es una decisión política, ¿no? No renunciar a una vida más dulce, no entrar en determinados procesos de productividad, de aspiración y de identificación con el poder. Identificarnos con la dulzura y no con el poder, para mí es una posición política urgente, pero muy complicada.
Con un estilo que combina rigor y lirismo, el pensamiento erótico se inscribe en la tradición de textos que entienden el cuerpo como territorio político y el placer como un acto subversivo. Una lectura imprescindible para quienes buscan escapar de los clichés y recuperar la potencia transformadora del deseo.
Cristina Araujo Gamir es autora de Mira esa chica, una novela que nos gustó mucho en la Hora Extra, premio Tusquets de novela que recibió excelentes críticas sobre una violación grupal. Ahora publica Distancia de fuga, la historia de amor de Teo y Francis. Hola Cristina, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola.
A la Hora Extra.
Muchas gracias.
Bueno, creo que es casi inevitable que la primera pregunta sea ¿enamorarse, horror o fascinación?, como plantea uno de los personajes de la novela.
Bueno, a ver, en esta novela yo creo que hay de todo, porque claro, yo quería retratar el amor en todas sus fases y sobre todo no solo la historia de amor, sino cómo se experimenta desde dentro, cómo una persona lo vive, tanto el amor como el desamor. Entonces, claro, creo que eso involucra las dos cosas, la fascinación, el horror, porque el horror no tanto como por el sentimiento, sino yo creo por ese abismo, ¿no?, en el que caes a veces, que también, ya te digo que yo quería retratarlo todo, porque muchas veces el enamoramiento y el desenamoramiento duran un tiempo, ¿no? Y cuando ya lo has superado, que por suerte también se supera, ya no siempre recuerdas, ¿no?, dónde estabas de arriba, dónde estabas de abajo. Y claro, yo he tirado mucho de memoria, de experiencia, de, bueno, también de lecturas, ¿no?, y de las novelas que me gustaban mucho del siglo XIX, donde se retrataba mucho eso, ese horror, ¿no?, a veces el desamor. Claro, quería contar todo eso de cada pequeño detalle, pues por ejemplo cuando estás obsesionado mirando el móvil, releyendo cada mensaje, estás
interpretando cada cosa que te dice.
Sí, bueno, haciendo un análisis sintáctico, gramatical, diseccionándolo con tus amigas, todo eso, ¿no? Y bueno, pues eso, que tengas atravesado el pensamiento de esa persona continuamente en toda tu rutina de principio al final del día. Entonces, creo que cabe todo eso en el amor, sí. Uh-huh.
Bueno, hemos dicho que es una historia de amor, pero no solo es una historia de amor, porque Distancia de Fuga pues habla de cómo nos construimos, cómo construimos nuestra identidad, de las distintas formas que tenemos de superar nuestras miserias, nuestros traumas, traumas heredados. Habla de pérdida, habla de soledad, sí. habla mucho de salud mental, ahora hablaremos de ello, habla de la amistad. ¿Cómo surge la idea de la novela, Cristina?
Pues a ver, esta novela en realidad parte de una historia que, bueno, una historia, bueno, en realidad era una novela, es que siempre me da apuro llamar novela si no está publicado, ¿no? Pero yo siempre quería escribir novela y con 18 años escribí una que trataba de dos hermanos, que eran Frances y Robin, los mismos que salen en esta. Y bueno, en aquella época yo sentía mucha más fascinación por las relaciones fraternales porque no tenía hermanos y bueno, de alguna manera quería un hermano como de mi edad, ¿no? como un compañero, alguien con quien viviese las mismas cosas a la vez, que bueno, que atravesase ciertos momentos de la vida a la vez que yo, familiares, de experiencias, todo. Y escribí aquella historia. Y ya digo, bueno, tenía 18 años, lo leyó alguna gente de mis amigos, mi familia, y luego ya lo dejé, escribí otras cosas, han pasado muchísimos años desde entonces, pero siempre tenía esa historia como muy metida adentro y sobre todo a sus personajes, incluso estos amigos, ya te digo, siempre se han leído las cosas que escribía, que se lo agradezco en el alma, porque claro, te imagínate lo que escribía entonces. Y ellos también se acordaban mucho, ¿no?, de la historia de los personajes, les parecía algo como muy natural, muy entrañable. Y bueno, dije, bueno, cuando acabe Mira a esa chica, lo puedo reescribir. Y cuando lo cogí pensé, pero es que yo ya no tengo eso de los hermanos tan dentro, ¿no? Ya ahora me apetece hablar de amor. Además tenía muchas, muchas, muchas ganas de una historia de amor. Y bueno, pues tomé como base aquello. Robin pasó a ser el hermano más una bisagra y el mejor amigo de él, que es Teo, tomó como ese rol principal para crear una historia de amor. Pero claro, es lo que dices, también hay muchas otros tipos de relaciones que se exploran en la novela. Una es la de hermanos, que quizás está un poco idealizada por el hecho de, bueno, como yo lo veía entonces, y como pues he también retratado el tipo de relación que me hubiese gustado tener, ¿no?, cuando tenía aquella edad. También sale la relación con la madre, que tampoco, ya te digo, son cosas muy nuevas, no estaban en aquella novela original. Pero sí, o sea, para mí es muy importante también todas esas partes, no solo la historia de amor, y transcurren 9 años, ¿no?, de principio a fin, entonces es lo que dices, es cómo se construyen, se destruyen, cómo se relacionan entre ellos familiarmente, y claro, a lo largo de todo ese tiempo, muchas cosas yo no sabía que iban a surgir, hasta que hay muchas veces que me pasa que estoy escribiéndolo y a lo mejor el párrafo siguiente no estaba en mi cabeza 5 minutos antes, entonces muchas cosas han surgido así, y bueno, la verdad es que yo me he quedado bastante satisfecha, sí.
Acabas de mencionar, y es un punto interesante de la novela, cómo vas construyendo el relato, ¿no? Lo vas construyendo en distintos momentos, en distintas ciudades, a lo largo de unos años. El punto inicial, el punto de partida es cuando se conocen los protagonistas en esa casa de Lombardía, en ese verano tan idílico y maravilloso. Juegas con los saltos temporales. No sé si esa idea la tenías desde el principio, no sé, como plantear la historia un poco cómo funciona la memoria al final, ¿no? Que son como retazos, como un puzzle que te va construyendo al final tu propio relato.
Sí, pues no lo tenía así pensado. Es verdad que a mí una cosa que me angustia un poco cuando empiezo a escribir algo nuevo es que nunca sé muy bien cómo va a ir, y aunque pueda tener una pequeña idea, una estructura del principio, nunca sé cómo va a ser a partir de la, bueno, iba a decir de la segunda mitad, pero mucho más. Y no, cuando lo empecé yo sabía pues que empezaba con los hermanos de alguna manera enemistados, a pesar de que se nota desde el principio que habían tenido una relación muy profunda. Y bueno, cuando empecé a desarrollarlo, claro, sabía que tenía que hacer un flashback para que se conociese cómo se habían visto la primera vez Frances y Teo, Pero claro, al luego ya empezar a darle más profundidad, pensar en, bueno, en todos los hechos que están alrededor de la muerte de la madre, que esto no es destripar nada, que sale en el primer capítulo, aunque luego haya flashbacks en lo que está viva y tal. Claro, para ir creando esa relación tan intensa y tan profunda que tiene Theo con toda la familia de Frances, ya tenía que relatar muchas más cosas que no había pensado relatar al principio. Claro, de hecho tampoco sabía muy bien cómo iba a morir la madre. Había muchas cosas que se fueron como desvelando a medida que escribía, e incluso las personalidades de ellos, que también me pasa mucho, que claro, al principio me cuesta porque les pongo en situaciones, y aunque queda muy cursi decirlo de esta manera, ¿no? Como iba a decir que no les conozco muy bien al principio. Claro, luego ya cuando he escrito más, muchas de esas cosas se quedan fuera, que eso le pasa a todos los escritores, lo dicen mucho. Y ya más adelantado, a lo mejor ya veía algo que había escrito y decía, ah, no, pero Frances ya no reaccionaría así. Entonces, muchas cosas son... Por eso, creo, a mí por lo menos, me funciona mucho más que se me ocurran las cosas en la escritura que pensando solo en un paseo o dedicándome solo a pensar sin un folio delante, o bueno, el ordenador.
Bueno, ella es una actriz de éxito, él es un estudiante de filosofía intentando escribir su tesis, también apuntando a futuro escritor. ¿Quiénes son Frances y Theo?
Pues sí, a ver, de ahí surge todas las complicaciones de la historia, ¿no? Porque claro, cuando se conocen, son muy jóvenes, son adolescentes, ella tiene 17 y él tiene casi 19, y se conocen porque el hermano de Frances es el mejor amigo de Theo. Y entonces ella ahí todavía no es una actriz famosa, es una chica, bueno, está
pero
casi...
Pero está ya en ello, ¿no?
Sí,
ya.
Claro, ya ha grabado como la primera temporada de esa serie que luego le hace tan famosa porque es la protagonista. Entonces,
una serie que nos lleva, bueno, sí, a Juego de Tronos.
Exacto. Sí, es en la que pensaba.
Ella es la prota de Juego de Tronos.
Sí, yo siempre lo explicaba así a la gente. Es como la prota como si fuese de Juego de Tronos. Sí, ahí se llama Dioses y Héroes, pero sí, es muy parecido. Y todas las referencias, claro. De hecho, bueno, no, tampoco voy a desviarlo, pero alguna escena está basada en algo que escuché de los actores reales. Uh-huh. Y bueno... claro, ella ya está iniciando su carrera, todavía no se ha hecho famosa porque no se ha emitido, pero se emite 2 meses después de ese verano, como lo típico, ¿no? Cuando empieza el curso escolar y todo esto. Y ya, claro, es un bombazo y él sigue realmente pues los pasos que se esperaban, ¿no? Sigue siendo pues estudiante, sigue en la universidad, está haciendo su doctorado, y aunque al principio intentan llevarlo, pues enseguida ya, quiero decir, yo no estoy en la situación, ¿no?, de ser una actriz de éxito, pero me lo puedo imaginar, que claro, ya ese ritmo de vida es muy difícil seguirlo, sobre todo siendo tan joven, porque a lo mejor te pasa ya siendo una persona de 30, y bueno, ya tienes una pareja, pero claro, era su primer amor también, llevaban unos meses, entonces, bueno, pero de alguna manera... se quedan muy enganchados, luego pasa todo esto que surgen los flashbacks, que es la relación con la madre, lo que va pasando, que luego es este desenlace, no de que muere, y luego que es el mejor amigo de su hermano, entonces Robin siempre está un poco en medio. Y bueno, a pesar de que es una relación muy complicada, no solo por sus contextos y sus ambientes, sino por sus temperamentos, que no tienen nada que ver, pues bueno, hay veces que se encuentran y puede surgir algo entre ellos, otras veces no, otras veces uno tiene el impedimento, otras veces lo tiene el otro. Y bueno, es un poco ir contando esa historia también de madurez, porque claro, durante 9 años ya están casi en la treintena, sobre todo Theo, bueno, Frances es un poco más joven.
Dígale a la pluja que no plogui tan fort.
Lleva más de 20 años en la música. El artista catalán Ferran Palau acaba de estrenar nuevo trabajo, su octavo disco en solitario. Intimista y poético, Palau deja en este álbum a un lado la batería y el bajo. Es una forma de adaptarse a la enfermedad degenerativa que le está dejando sordo. Con él ha estado Carlos Cano, de Fuego y Chinchetas.
Las letras de Ferran Palau no son muy explícitas, pero al escucharle siempre nos invade cierta sensación de ingravidez.
El ritmo es una cosa que yo asocio mucho al suelo, al andar. Cuando quito el ritmo, de repente todo flota, todo se vuelve más aéreo, y quería que estas canciones fueran como un paseo en las nubes, ¿no? Como algo muy atmosférico.
Lo curioso es que ese sonido está muy relacionado con un problema de salud.
Me quedé sordo de la oreja izquierda y me diagnosticaron otosclerosis, que es una enfermedad degenerativa crónica. Beethoven tenía la misma enfermedad que yo. Y bueno, en ese momento fue muy traumático porque pensaba que no podría dedicarme a lo que me gusta, que es la música.
Amb les finestres baixades i amb el fre de mà posat.
Ferran Palau, aunque ha renunciado al bajo y a la batería, ha logrado quedarse con la parte positiva y se siente afortunado.
He tenido que convivir con la incertidumbre de cuándo va a ser que me quedaré sordo, ¿sabes? Entonces me he pasado la vida entera pensando, podría ser mañana. Eso también me ha dado mucha urgencia a la hora de tengo que grabar toda la música que pueda porque quizás mañana no podré hacerlo, ¿sabes?
Bang, bang, dispara, a sang freda, que fa baixada, i quin horror, i que salvatge, era del tot inimaginable.
Sin alejarse de la poesía, en Aniversari Feliz habla de la dana, de la violencia de género o del paso del tiempo, y nos acaba mostrando una forma de ver el mundo.
Ahora la sensación de que todo se va a la mierda es muy fuerte, ¿no? Y es triste a veces ver ciertas actitudes de, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues quemémoslo todo ya, ¿sabes? Es como, no, en realidad hay mucho por lo que luchar y este marketing que hacen del desastre, del apocalipsis, hostia, realmente se está metiendo muy profundamente en la psique de las personas y no puede ser, porque ¿cómo hemos encumbrado a monstruos tan gigantescos ahí arriba? Igual que les hemos dado el poder, se lo podemos quitar, digo yo, ¿no?
I calaré foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí.
Si el Lux de Rosalía es como una catedral gótica, la música de Ferran Palau nos trae la sencillez, la paz y el recogimiento de una pequeña ermita del románico.
Que no veu més enllà del seu malí.
Ya sabéis que los contenidos los podéis encontrar en todas las plataformas de audio y en nuestra web de la SER. Gracias a María Jesús Rodríguez, que ha estado al frente de la dirección técnica, y a todos los que nos escucháis cada semana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.